En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE, un programa de la diócesis de Coria Cáceres con toda la información de cada semana. Ya saben que este programa lo hacen posible en la parte técnica Miguel Ángel Mena y después Feliz Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de ordenaciones sacerdotales y les presentaremos inmediatamente después de las noticias al invitado, a los invitados del día, que van a ser dos sacerdotes que se van a ordenar dentro de nada, de 4 días. Mientras tanto, nos vamos con las noticias de la semana. La migración de hoy es la nueva esclavitud.
Sueños fue la palabra más repetida de José Luis Pinilla, exdirector del secretariado de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, en la conferencia de este miércoles 2 de diciembre, Día Mundial contra la Abolición de la Esclavitud, y con el telón de fondo de la Fratelli Tutti a través de Zoom y convocado por la Delegación de Migraciones. El jesuita recordaba que en un mundo donde predomina el egoísmo y el desinterés por el bien común, estamos en una cultura de descartar al débil y al que no sirve. Para Pinilla, el Papa quiere que tengamos metidos en nuestras entrañas la parábola del buen samaritano, que no demos la espalda. En su intervención abordó el derecho a la migración como derecho de todo ser humano y que es necesario mejorar la política basada en el amor, la caridad y la subsidiariedad. José Luis Pinilla resaltó que no hay institución que denuncie más a los traficantes que la Iglesia y que es tarea de todos los miembros de la misma. Eliminar mensajes xenófobos, conocer la labor de los corredores humanitarios, hacer denuncia profética, opinar a nivel social, político y legislativo, cada uno en la medida de sus posibilidades e implicaciones. Porque Cristo no está, decía, situado en un lugar, sino en una persona, en el emigrante, el extranjero, el hambriento o el sediento, el próximo.
Celebración del Día del Seminario.
Volvemos a retomar este día del seminario. En este año marcado por la pandemia, el confinamiento desplazó esta celebración, que tradicionalmente tiene lugar el 19 de marzo, día de San José, patrono del seminario, y se hará el próximo martes 8 de diciembre, festividad precisamente de la Inmaculada Concepción, patrona del seminario.
Lares trabaja en el modelo de cuidados en residencias y a domicilio de la próxima década.
El Congreso Europeo, bajo el lema Comprometidos con el futuro de los cuidados, se reunió del 25 al 27 de noviembre con más de 400 personas de 40 países distintos que se conectaron de forma simultánea para debatir sobre el envejecimiento, el futuro del sistema y la estructura de los servicios de cuidados de larga duración. Se ha destacado que esta crisis ha demostrado a toda la sociedad que el sector está atendiendo a las personas mayores y en situación de dependencia de forma ejemplar y sin apenas medios para ello. El nuevo modelo debe estar basado en la atención integral y centrada en la persona, y para ello es necesario un cambio de paradigma estructural. El objetivo final es generar ilusión por la vida. Las residencias de mayores de nuestra diócesis de Coria y Cáceres tuvieron la oportunidad, como miembros asociados de Lares, de participar en este congreso, mostrando también su compromiso con los cuidados de larga duración.
El Belén recortable de Cáceres.
Para hacer partícipes de la tradición del Belén a los más pequeños de la casa, la Asociación Belenista edita nuevamente este Belén recortable con guiños a la ciudad. Puede adquirirse en el Obispado, en la Plaza de Santa María número 1, de 9 a 2 de la tarde, en la Iglesia de San Francisco Javier, en la Preciosa Sangre, en los establecimientos también de golosinas y frutos secos de Sánchez Cortés.
Convocado el octavo concurso escolar Dibuja tu Belén.
Dirigido a los escolares de educación primaria de la ciudad, el plazo de participación finaliza el próximo 15 de diciembre. Las bases están disponibles en diocesiscoriacáceres.es y en el blog del Belenistas de Coria Cáceres. Organiza la propia asociación.
Marcha por la paz, todas las religiones por la paz.
Bajo el título Al calor de la paz se celebrará la edición número 19 de esta marcha. En este año, marcado por la pandemia, la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis y otras 4 confesiones religiosas nos proponen celebrar la Marcha de la Paz desde YouTube. Para participar piden que se envíe una foto antes del próximo 15 de diciembre al correo electrónico marchaporlapazcáceres@gmail.com. La foto puede ser saludando, como por ejemplo también con carteles que hagan referencia a la marcha de todas las religiones por la paz. También sirve algún dibujo o imagen original desde un lugar preferido, desde tu casa, la parroquia, el parque o el autobús. Con todas las fotos, dibujos e imágenes hará un gran póster. El 19 de diciembre a las 6 de la tarde, día de la marcha por la paz, en el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres, los diferentes representantes religiosos de las 5 confesiones participantes realizarán un saludo y leerán el manifiesto de este año. El póster se publicará también en ese momento. Puedes acceder al canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres y suscribirte para no perderte nada.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues nos acompaña en primer lugar Felisa Aceituno. Felisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo no sé, no nos escucha Felisa. ¿Felisa? Bueno, saludamos después a Felisa, pero vamos ya entonces con nuestro invitado de ahora, don José Joaquín Martínez. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Pues aquí haciendo este programa, encantados además de tenerte con nosotros porque vas a ser ordenado sacerdote el próximo día 8. ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, pues como decía un filósofo, con mucho temblor y temor, pero que a la vez con mucha ilusión, porque la verdad que ha llegado ese momento, ¿no?, definitivo del sí a esa llamada que el Señor me ha hecho.
Me gustaría, José Joaquín, que nos cuentes un poco pues cómo han sido esos días previos de preparativos, cómo están siendo, si ha habido espacio para la oración, para los ensayos también incluso, ¿no?
Sí, pues ya tengo yo un par de semanas ahí en la parroquia de Moraleja. Desde ahí es la parroquia que me ha acogido, ¿no?, desde que yo llegué a esta diócesis. Y pues estos días pues han sido de mucha preparación, de estar ahí con las personas que me han ayudado a lo largo de esta formación. Y claro, por supuesto que no puedo dejar la oración a un lado. Eso es lo que me conforta, lo que me da el ánimo para continuar y seguir respondiendo pues a esta llamada. Y como decía al principio, con un poco de temor, pero sé de quién me he fiado, sé quién me ha llamado, porque él es el que me capacita, ¿no?, para poder servir en su iglesia aquí en Coria Cáceres.
Nos está escuchando también ahora ya sí Felisa Aceituno. Felisa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues ya sabes, intervienes cuando quieras.
Sí. Joaquín, quiero primero felicitarte por tu próxima ordenación.
Muchas gracias, Felisa.
No olvides que te vas a ordenar para servir, no para ser servido. Siempre sí, claro. Al lado de los más necesitados, de los ancianos, de los enfermos, de los jóvenes. Siempre sal al encuentro del otro. Así y es. ojalá seas testigo fiel de Cristo resucitado. El día 8, el próximo 8, que ya la Inmaculada, que ordenáis Fernando y tú, pues yo invito a la diócesis a rezar especialmente por vosotros. Pero no solamente ese día, todos los días debemos rezar por las vocaciones y por los sacerdotes. Y tal vez alguna persona joven que nos pueda estar escuchando le resulte un poco extraño cómo un joven pues se plantea su vocación, dice sí al Señor, da ese paso importante en su vida que le va a hacer feliz y no se dedica pues a otra profesión, a que te dé prestigio, que te dé fama, que te dé poder, que es lo que hoy precisamente mucha gente tiene en mente. ¿Cómo te planteaste tú tu entrada al seminario? El día que tú descubriste que tenías esa llamada, que sentías esa llamada.
Bueno, pues en muchas ocasiones he contado de qué forma fue. O sea, en principio yo no pertenecía prácticamente a la Iglesia Católica. No. Yo siempre me crié en una familia creyente, pero no católica. Y yo siempre digo que gracias a mi abuela materna, pues por ella fue que conocí, me acerqué y me atrajo mucho lo de el sacerdote, de esa persona, de ese hombre de Dios que hace posible, ¿verdad?, transformar por medio de la acción del Espíritu lo que es pan en el cuerpo y lo que es vino en la sangre del Señor. Esas cosas fueron las que a mí me atrayeron. Y recuerdo esa vez que fui a la iglesia por primera vez con mi abuela, yo pregunté que quién era ese hombre, me dice el sacerdote, me impactó ver pues el altar, las velas y luego lo que hacía. Y cada acción que el sacerdote hacía, pues yo le preguntaba a mi abuela. Y a mí me pareció algo fantástico, algo mágico, algo que yo nunca vi en la iglesia que asistía de pequeño. Entonces creo que esas cosas fueron las que me fueron motivando. La Eucaristía y el sacerdote, dos elementos esenciales de la fe cristiana católica. Cosa que nosotros anteriormente pues no la tenía. Y ahí fue donde me fui planteando la posibilidad de ingresar a la iglesia, de conocer sobre ella, de instruirme en el catecismo. Me acerqué al sacerdote de ese momento, al párroco, y el cual fue muy cercano, muy abierto conmigo, y poco a poco pues me fue él indicando lo que debía de hacer hasta poder llegar al seminario, entrar al seminario ahí en Nicaragua.
Me gustaría, José Joaquín, recordar un poco, este domingo sale una entrevista con vosotros en el Seminario Iglesia en Coria Cáceres, y tú dices que quieres ser un sacerdote alegre, cercano a las personas, creativo y misericordioso, y que quieres ser un pastor con olor a oveja, como dice el Papa Francisco.
Exactamente, sí.
Me gustaría que nos cuentes un poco, pues, cómo vas a transmitir, digamos, esa idea, ¿no? Cómo ser creativo en el tiempo de hoy, por ejemplo, como sacerdote.
Bueno, mira, yo en el tiempo que he estado en algunos pueblos, en algunas parroquias, la experiencia que he tenido es que la gente ha visto en mí, pues, una persona como atractiva, alegre, y que les ha gustado la forma en que me les he acercado. O sea, un hombre sencillo, un hombre tranquilo, cercano, que está siempre ahí con la palabra de Dios en la boca. Y yo creo que la gente, eso es lo que verdaderamente desea en este tiempo, un hombre de Dios que sepa escuchar, un hombre de Dios que tenga esa alegría y que también la transmita, porque ante toda esta situación en la que vivimos, pues hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y yo tengo ese toque de humor para alegrar los corazones y sé cómo encauzar también la palabra de Dios a través de mi forma de ser. Entonces, por eso es que yo lo he dicho, que a mí me gustaría pues ser de esa manera en mi ministerio, alegre, porque el cristiano debe de ser siempre alegre, esté viviendo lo que esté viviendo, lo que esté experimentando, pero porque Cristo lo que nos da a nosotros es esa, la alegría. El Espíritu Santo te llena de alegría, te fortalece a pesar de los sufrimientos, y así poder ser posible dar testimonio vivo, ¿no?, del Evangelio de Jesucristo en los demás. Porque te imaginas un cristiano triste, eso no motivaría, eso diría todo lo contrario, porque el creyente, el cristiano, el que es convertido, pues es alegre a pesar de las dificultades.
José Joaquín, me gustaría que nos contaras un poco, y para todo aquel que nos esté escuchando, que incluso seguro que habrá más de uno que esté pensando si decir sí o no a esa llamada a ser sacerdote, pero claro, ser sacerdote, ser cura, no es hoy lo decido y mañana me ordenan. Hay un tiempo de discernimiento y un tiempo de seminario, un tiempo que además son unos cuantos añitos. Háblanos cómo ha sido tu vida en el seminario.
Mira, yo he tenido la experiencia de vivir en dos fases, podríamos decir así, mi formación. Hice primero en América, en Nicaragua, en el Seminario de Nuestra Señora de Fátima, la filosofía y la teología. Allí se vivía pues de una manera alegre, de una manera muy unida, en comunidad, compartiendo tristezas, angustias, dolor, pero siempre confiados, ¿no?, en que el Señor te da las herramientas necesarias para enfrentar todo lo que este mundo colapsado te ofrece. Y durante toda mi formación, pues yo he sentido la mano de Dios en mi vida. La he vivido con mucha alegría, con mucha ilusión, con entusiasmo, porque verdaderamente que esto es una gracia que el Señor te concede. A mí que la llamada que Él hace a las personas no se la da a todos para a la vida sacerdotal, se la da a, me imagino, y yo creo eso, a quien Él quiere, a los que Él quiere, los llama para que le sigan, pero luego está nuestra decisión, nuestra libertad. de si escuchar esa llamada, de responder a esa llamada, de vivir y dar testimonio de aquel que nos ha llamado. Y luego he venido aquí a España, ya llevo aquí 4 años y medio de estar en este país y principalmente en esta diócesis, y mi vida ha sido una vida un poco distinta a la vida que tuve en el seminario, porque aquí pues pocas vocaciones, aquí éramos 10 chicos en el seminario de Cáceres, cuando en Nicaragua pues, yo vivía en una comunidad de 180 seminaristas. A mí los números nunca me han demostrado que valen mucho, al contrario, porque la Iglesia lo que quiere es calidad, no cantidad. Pues en esta diócesis, al llegar aquí, pues yo me sentí acogido, me sentí alegre, siempre con esa esperanza de llegar al sacerdocio, y por ese motivo fue que me vine, porque aquí había pocas vocaciones, hay pocas vocaciones, son pocos los jóvenes que se deciden a dar el sí al Señor, a responderle. Entonces, claro, al ver pocos jóvenes, pues eso a mí no me desmotivaba para nada, porque sabía de que todavía hay hombres, hay jóvenes que quieren dar el sí al Señor. Y siempre lo he vivido con mucha alegría, con mucha oración, con mucha esperanza para poder servir ya pronto a esta diócesis tan necesitada de sacerdotes, tan necesitada de oración, de hombres de fe, hombres valientes que puedan demostrar que verdaderamente Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva.
José Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te tenemos que pedir que le pases un momentito el teléfono a Fernando, porque nos estamos quedando casi sin tiempo y queremos hablar con él. Muchas gracias. A ver si está Fernando por ahí. Hola, Fernando. Fernando, ¿qué tal?
Sí, te oigo muy bajito.
Ah, me oyes muy bajito. No sé si a lo mejor Miguel Ángel puede hacer algo al respecto. ¿Qué tal me oyes ahora?
Bajito.
Bueno, vamos a intentar
que
nos escuches. Decíamos que os ordenáis el próximo día 8 de diciembre, un día precioso además para ordenarse, el día de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo se presenta ese día? ¿Cómo está? Te hago la misma pregunta que a José Joaquín. ¿Cómo están los ánimos?
Pues nada, estamos muy contentos de poder haber llegado a este momento tan tan importante para nosotros, en un día también muy especial, el día de la Inmaculada Concepción, en el que, bueno, pues yo de manera especial lo vivo con alegría y con asombro, porque hace 9 años que un 8 de diciembre me fui a unos ejercicios espirituales y me encontré con el Señor. En aquel puente de la Inmaculada que yo fui desde Madrid a Pamplona, pues fue en el puente de la Inmaculada precisamente, y en el 8 de diciembre cuando un servidor se encontró con el Señor. El año pasado fui ordenado también de diácono el 8 de diciembre, y si Dios quiere también este 8 de diciembre seré ordenado sacerdote, con lo cual tengo muy presente que la Virgen y la Inmaculada ha estado conmigo desde el primer momento en todo este proceso.
Felisa.
Sí, buenas tardes, Fernando.
Hombre, Felisa.
Buenas tardes. El 8 de diciembre se te va a quedar grabado, ¿eh?
Se está grabado ya en el corazón.
Quiero primero felicitarte por tu próxima ordenación, felicitar a tu familia. Sí. Felicitar al seminario y a la diócesis, porque es un día muy importante para todos nosotros.
Sí.
Dime,
felicitaros a vosotros y a ti también, porque Felisa, ahí donde la veis, ha sido una compañera todos estos años, está muy cercana al seminario y ha sido como una madre para todos los seminaristas, así que también felicidades a ti, Felisa.
Gracias, muchas gracias. Pero aquí lo importante sois vosotros, por este paso tan tan importante en vuestra vida que vaya a dar, y por esa valentía, porque cuántos jóvenes se plantearán esa llamada y miran para otro lado, pues quizás por miedo, por temor, que también somos libres de tener miedo. Estás haciendo ahora la pastoral, imagino que cuando seas ordenado continuarás tu pastoral.
Pues sí, llevo desde el mes de agosto en Brozas, acompañando a don Antonio Campos, que es el párroco de Brozas, y hasta donde yo sé voy a estar con él pues hasta el mes de junio, hasta verano, y en fin, esperando que cuando venga la ISPO seguramente pues nos den algún otro cargo. Ya hasta donde yo sé, hasta junio voy a estar ahí en total.
Pues, Fernando, lamentándolo mucho, nos estamos quedando sin tiempo y te tenemos que dejar. Enhorabuena por esa próxima ordenación sacerdotal, que salga todo muy bien y que ambos tengáis un ministerio muy muy fructífero. Y muchas gracias por vuestra
muchas
valentía.
Gracias a ustedes. A todos.
Nosotros nos vamos ahora mismo ya con el reportaje, porque en Cáritas quieren la mejor respuesta: alimentación con autonomía y dignidad. Es un reportaje de Lorena Jorna.
Cáritas pretende romper con el actual modelo de ayudas en especie por la imposibilidad de las familias para elegir conforme a sus gustos, necesidades de salud o incluso cuestiones culturales, y también por el riesgo que supone no aprender a gestionar el dinero y el presupuesto familiar, además de no cubrir otras necesidades básicas como vestido, vivienda o suministros. Cáritas insiste en que se debe cubrir la necesidad de la alimentación basándose siempre en la dignidad, la autonomía y la inclusión de todas las personas. Damián Niso es el director de Cáritas Diocesana.
Nos acercamos a momentos próximos a la Navidad, donde empieza a activarse la solidaridad. Sugerimos no solicitar ni recoger alimento y solicitar una aportación económica para poder dar una respuesta más digna a las necesidades vitales de las personas. Porque queremos posibilitar a las personas que puedan realizar su compra en los comercios que consideren, eligiendo aquellos productos que se adecúen a cada realidad personal o cultural, manteniendo la responsabilidad y el hábito de administrar el presupuesto familiar.
Detrás de los motivos para no cubrir estas necesidades básicas están el trabajo precario y el desempleo, con salarios bajos, desempleados de larga duración y prestaciones públicas insuficientes, la insuficiente protección social con recortes en educación, sanidad, servicios sociales y la disminución de las prestaciones públicas, la fragilidad humana con enfermedades diversas y situaciones familiares complejas, y el difícil acceso a la vivienda por insuficiente oferta de viviendas sociales o por el elevado precio de los alquileres y la limitación al acceso o discriminación por motivos de origen. Cáritas anima también a mantener el comercio de proximidad y recuerda que con este sistema se favorece la creación de puestos de trabajo con proyectos inclusivos, aparte de permitir mantener la responsabilidad y el hábito de administrar el presupuesto familiar. Permite fomentar la autonomía de las personas y que salgan del círculo de la dependencia, y se evita el despilfarro fomentando la sostenibilidad alimentaria. Cáritas quiere la mejor respuesta: alimentación con autonomía y dignidad.
En mediodía,
ya. El espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos ya con la agenda de la semana. Fiestas en honor de Santa Lucía y Santa Bárbara en Aldea Moret.
Del 6 al 13 de diciembre en la parroquia de San Eugenio se celebrarán las fiestas en honor de Santa Lucía y Santa Bárbara. Será en el templo Jesús Obrero, con arreglo al siguiente horario: el domingo 6 de diciembre a la 1 de la tarde, Eucaristía de Santa Bárbara; el miércoles 9 de diciembre, día penitencial, de 6 a 8 de la tarde, confesiones; y a las 10 de la noche, celebración penitencial; el sábado 12 a las 8 de la tarde, Eucaristía de Santa Lucía; y el domingo 13 a la 1 de la tarde, Eucaristía de Santa Lucía y renovación del matrimonio. Recordamos también que la celebración de esa ordenación sacerdotal de don Fernando y don José Joaquín será el próximo 8 de diciembre a las 5:30 en la Catedral de Coria. Debido a la situación de la pandemia, el aforo está restringido a un número determinado, pero podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres en directo.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Nos marchamos, nos escuchamos la semana que viene. Ya saben que ha sido un programa que han hecho posible Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Miguel Ángel Mena en el control técnico, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
La Navidad es tiempo de unión, y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.